A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
La semana antepasada nosotros comenzamos una lección titulada Padre, conoce a tu adolescente. Hay ciertas características de nuestros hijos en esa etapa que nosotros debemos conocer si queremos trabajar con ellos en una manera eficaz. ¿Alguien recuerda, aunque hace dos semanas de eso, cuál fue la primera característica que estudiamos acerca de ese tema? Tienen la tendencia a menospreciar la sabiduría y la corrección. Y decíamos que esa es la razón por la cual en el libro de Proverbios constantemente el autor está tratando de convencer a su hijo de que busque la sabiduría más que las piedras preciosas, más que las cosas que nosotros solemos atesorar. La sabiduría, y uno de los instrumentos que Dios usa para darle sabiduría a los hijos, ¿cuál es? Uno de los instrumentos humanos que Dios usa para impartir sabiduría a los hijos son los padres. En el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, está el texto clave de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí mismo dice, no menosprecies, hijo mío, la enseñanza de tu padre, etc. En otras palabras, el mismo libro de Proverbios, en una manera estratégica, ubica a los padres como instrumentos primordiales para impartir sabiduría a los hijos. Pero eso es algo que nuestros adolescentes tienden a menospreciar. Ellos están en esa etapa en que creen que se la saben todas y que nosotros estamos anticuados. Nosotros pertenecemos a la prehistoria, ellos están en el presente. Ahora, esa no es la única característica que la Biblia recalca acerca de los jóvenes en esa etapa, sino también, en segundo lugar, que los jóvenes, sobre todo en la adolescencia, tienen la tendencia hacia el legalismo. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, nos damos cuenta que allí no encontramos un catálogo de cosas prohibidas y un catálogo de cosas permitidas. No, lo que hace Proverbios es darnos una perspectiva de la vida, la perspectiva del hombre sabio en comparación con la perspectiva del hombre necio. El hombre sabio le cree a Dios y ve las cosas como Dios las ve. El hombre necio desprecia a Dios y por lo tanto encamina su vida por el pensamiento y los deseos de los hombres. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios con respecto a nosotros? Que vayamos más allá de una conducta externa. Dios quiere nuestro corazón y Dios quiere que nosotros podamos ganarnos el corazón de nuestros hijos. Dice Tripp, la piedad es una adoración humilde y agradecida que nos mueve a desear aquello que Dios dice que es valioso y hacer aquello que Dios dice que le trae gloria. Eso es piedad. Y eso es lo que nosotros queremos infundir en la vida de nuestros hijos. El problema es que los adolescentes tienden a quedarse en la letra de la ley. Y yo voy a poner un ejemplo que me imagino que los que tienen más de un hijo van a poder identificar. El autor Paul Tripp cita el caso de sus hijos. Uno de ellos, el más grande, era un fortachón, era un muchacho bien fuerte y siempre vivía acosando al más pequeño. Y constantemente el más pequeño salía llorando porque el grande le dio un empujón, le dio un trompón, las cosas que pasan. Pues el padre vino y le dijo, tú no puedes usar tu fortaleza física para estar amedrentando a tu hermano. A los pocos días, otra vez, el más joven, el más débil, llorando. El padre va, pero yo no te dije que no usaras tu fortaleza para maltratar a tu hermano. La respuesta de él fue, pero yo ni lo toqué. Y era verdad, él no lo había tocado. Porque hay muchas maneras de amedrentar a un muchacho sin ponerle la mano encima. Él no había entendido el espíritu. El asunto no es simplemente no lo toques. Entonces, los adolescentes tienden a quedarse en la letra de la ley. Hermano, nosotros debemos hacer ver a nuestros hijos cuál es el espíritu que está detrás de la letra. Eso fue lo que hizo Cristo con los fariseos. Los fariseos creían que estaban en regla. Yo nunca me he acostado con otra mujer. Yo nunca he tomado un cuchillo para matar a otro. Y dice Cristo, sí, pero el que odia a su hermano ya lo mató. El que mira a una mujer con ojos de codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Hay un espíritu detrás de la ley. Y hermanos, eso es lo que Cristo espera que haga todo creyente. Recuerden que el Señor dice en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros estamos tan lejos en la época del Señor, que tal vez no entendemos la magnitud de lo que Cristo dice allí. Para los judíos, si había dos personas, solo dos, que iban a entrar en el cielo, una era farisea y la otra era escriba. Ellos eran el non plus ultra de la religiosidad. Y Cristo dice, no, si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿En qué sentido? Bueno, que la justicia de los fariseos y de los escribas era una justicia externa, ritualista, hipócrita. La justicia del creyente es interna, es sincera, aunque no sea perfecta. Nuestra justicia debe ser mayor. ¿Qué le sucedió al apóstol Pablo? Según él mismo cuenta en Romanos capítulo 7, Pablo era fariseo. ¿Cómo Pablo se dio cuenta de que él era un pecador que necesitaba la salvación? Por el mandamiento de la codicia, porque el mandamiento de la codicia toca el corazón. Pablo veía la lista, honra a tu padre y a tu madre, lo hice. No matarás, lo hice. No cometerás adulterio, lo hice. No dirás falso testimonio, lo hice. No codiciarás. Pero es que eso es algo interno del corazón. Y ahí es que Pablo se dio cuenta que él estaba podrido. Hermanos, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos adolescentes a ver el espíritu detrás del mandamiento, porque ellos tienden al legalismo. Punto número 3. Los adolescentes tienen la tendencia a no ser sabios en la elección de sus amigos. Y otra vez volvemos a Proverbios. Proverbios 1 al 6. Nosotros tenemos allí capítulo 1, 1 al 6. El propósito del libro: darle sabiduría a los sabios, prudencia a los simples, etc. Proverbios 1:7, el texto clave, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:8-9, escucha a tu padre, escucha a tu madre. ¿Y qué viene inmediatamente después? Cuídate de los malos amigos. Otra vez, es un sitio clave en Proverbios. Ese texto pudiera haber estado en cualquier otro lugar, pero es que esté allí, es importante. Inmediatamente después, el autor de Proverbios dice, cuídate, cuídate, cuídate de las malas amistades. Este es un libro que fue escrito para impartir sabiduría. Y lo cierto es, mis amados hermanos, que los jóvenes tienden a ser simples en la elección de sus amistades. Y eso los afectará. ¿Alguien recuerda qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 20? El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Los amigos tienen una influencia, como nosotros también tenemos una influencia en nuestros amigos. Y es importante recordar esto, porque los padres siempre piensan que su pobre e inocente hijo está siendo dañado por las perversas amistades que tiene. No, tu hijo también probablemente es una mala influencia para ellos. Esto es recíproco. Los adolescentes tienden a pensar que ellos saben cómo guardarse de los malos hábitos de sus amigos y que ellos no ejercerán ninguna influencia en ellos. Aparte de que los jóvenes adolescentes tienden a desarrollar una fidelidad hacia sus amigos, que muchas veces es mayor que la fidelidad que le tienen a sus padres. Y ellos tienen la idea en sus mentes de que rechazar a sus amigos es rechazarlos a ellos. Eso es algo muy sutil. Tal vez ellos no lo ven tan claro ellos mismos, pero ese espíritu probablemente está allí. Padre, cuando no te agrade la amistad, alguna de las amistades que tienen tus hijos, no le digas simplemente te prohíbo juntarte con ellos. Recuerden que ellos tienden al legalismo. Hay que ganar el corazón, hay que mostrar el espíritu detrás de la letra. Lo mejor que podemos hacer cuando no nos agrada la amistad que nuestros hijos pueden estar desarrollando con alguien es preguntarle, ¿por qué tú eres amigo de esa persona? Ponlo a pensar, ¿qué es lo que te atrae de esa persona? ¿Cuáles son las características que tiene esta persona que hace que tú tiendas hacia él o hacia ella? ¿Por qué tú lo elegiste como amigo? ¿O por qué la elegiste como amiga? Y aproveche esa oportunidad, después que le dé su respuesta, aproveche esa oportunidad para seguir instruyendo a su hijo o a su hija acerca de las cualidades que usted quiere que él o ella tome en cuenta a la hora de elegir a sus amigos. Otro punto aquí, el cuarto punto del bosquejo que le entregamos la semana antes pasada, es que los adolescentes son susceptibles a las tentaciones sexuales. Los adolescentes son susceptibles a las tentaciones sexuales. Y ustedes pueden ver que ese es un tema que se repite recurrentemente en el libro de Proverbios. Sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en los primeros 7 capítulos. Ustedes buscan Proverbios capítulo 5, versículos 1 al 6. Cuídate de este tipo de mujer. Proverbios capítulo 6, versículos 23 al 24. Dice, guarda la sabiduría porque te librarán de la mujer extraña. Proverbios capítulo 7, versículo 5 y así sucesivamente. Este padre está preocupado, está consciente por la susceptibilidad de su hijo a los pecados sexuales. Y por eso no tiene reparo en hablarle de este asunto, siempre que eso sea necesario. Ahora, ¿qué es lo que está pasando allí? Lo que está sucediendo es que nuestros hijos, al entrar en la adolescencia, están comenzando a tener un cambio fisiológico. Y ese cambio fisiológico está despertando en ellos sensaciones que antes no tenían. Hay una edad en que los niños aborrecen a las niñas. Pero de repente comienzan a cambiar y lamentablemente ese comenzar a cambiar está llegando cada vez más temprano por todas las influencias de la cultura. Pero lo cierto es que en algún punto eso va a cambiar. Y hermanos, ese cambio es una bendición de Dios. Sus cuerpos se están preparando para su vida de adultos. Y nosotros no queremos que ellos se queden niños perpetuamente. Ahora, eso puede ser también causa de mucho pecado si no trabajamos adecuadamente con ellos. Dice Tripp, la lujuria y la fantasía frecuentemente se convierten en los pecados privados de los adolescentes. No podemos evitar esta área o responder con vergüenza y ambivalencia. Debemos poner el tema sobre la mesa temprano con nuestros hijos y mantenerlo ahí como tópico para una discusión abierta. Y él sigue diciendo, muchos padres temen a la primera conversación acerca del sexo. Pasan semanas preparándose para ello. Respiran con alivio cuando sobreviven a esa conversación. Y nunca más tocan el tema. Y ahora él pregunta, ¿tú sabes cómo les está yendo en esa área? Si lucha con la lujuria, con la fantasía, con la masturbación. ¿Sabes si tiene una visión bíblica de las relaciones con el sexo opuesto? ¿Sabes cuántas mentiras del mundo él o ella ha aceptado? ¿Entiendes las situaciones, ubicaciones y relaciones donde está experimentando tentación? ¿Has considerado con él o con ella acerca de formas de huirle a la lujuria de la juventud? No puedes criar aquí si permite que las puertas en ese punto se te cierren. Termina la cita. Hermanos, nosotros tenemos que hablar con nuestros adolescentes de todo. Y sobre todo de este tema en esta parte, en una forma sabia, en una forma prudente. Porque si ellos no encuentran en ti las respuestas de sus preguntas, ¿saben lo que ellos van a hacer? Van a buscarla por otro lado. Y usualmente la van a buscar en mal sitio. Y van a ser mal instruidos en ese sentido. Y mis hermanos, no se trata de una conversación. Ya me gradué. Ya tuve la conversación. No, aquí no estamos hablando de una conversación. Aquí estamos hablando de toda una vida de instrucción según la necesidad. Dice Tripp, con el paso de los años hemos luchado por conservar esta conversación abierta, dice él en cuanto a su familia, porque nuevas preguntas, nuevas tentaciones, nuevos asuntos y situaciones surgen. Crecer en el entendimiento de la manera de Dios en la pureza sexual no es algo que se obtenga en una conversación. Aprender a reconocer y huir de la tentación no es una habilidad que se perfecciona después de una conversación. Esto es un entrenamiento. Pregunta Tripp, ¿tus adolescentes se sienten cómodos hablando de ese tema contigo? Bueno, nosotros tenemos que crear un ambiente no tenso en la casa para hablar de cualquier tema, aún de la fe. Nuestros hijos van a cuestionar la fe. Van a hacernos preguntas y la respuesta no es, mira muchacho irrespetuoso. Si esa es tu reacción, él no te va a hablar ni de sexo ni de muchísimas otras cosas. Dice Tripp, pregunta Tripp, ¿les has dado un mensaje mixto a tus hijos? Calladamente. Diciendo que el sexo es un regalo maravilloso de Dios y por un lado comunicando temor, reticencia y evitándolo. O sea, por un lado yo le estoy diciendo el sexo es un regalo de Dios, pero con mi silencio, con mis reacciones, le estoy enviando otro mensaje. Sigue preguntando él. ¿Sabes qué saben tus hijos acerca de ese tema? ¿Y cuál es su fuente de información? ¿Sabes dónde él lucha con tentaciones sexuales y cómo se hace con esas luchas? ¿Es él capaz de abrazar un punto de vista distintivamente bíblico acerca de la sexualidad? ¿Puede él criticar las distorsiones de la cultura que los rodea? ¿Tiene un corazón para la pureza sexual o está empujando los límites de la modestia y la propiedad bíblica? Si no tiene usted respuesta lista para estas preguntas, usted no ha mantenido este tema sobre la mesa como necesita ser abordado. Yo no sé en qué momento, antes de casarnos, mi esposa y yo, pero nosotros llegamos a ciertos acuerdos, aún antes de tener hijos. Primero, que no íbamos a usar absolutamente ningún mote, ningún apodo para referirnos a ninguna parte del cuerpo. Ese fue uno de los acuerdos. Desde que nuestros hijos estaban pequeños, nosotros le llamábamos a cada parte del cuerpo exactamente con la palabra que está en el diccionario. La nariz es nariz. Los ojos son los ojos. Y el órgano reproductivo sexual del hombre es un pene. Ahora, ¿por qué yo digo esto, hermano? Porque cuando ustedes comienzan a ponerle apodos a ciertas partes del cuerpo, están enviando un mensaje. Y el mensaje es, de eso no se habla o no se habla abiertamente. Y por eso estoy siendo claro en ese sentido. No, hermanos, todas las partes del cuerpo tienen un nombre correcto del diccionario. Y ese es el nombre que nosotros debemos usar porque estamos enviando un mensaje apropiado. Esa parte del cuerpo es privada, pero no vergonzosa. Porque el apodo, ¿qué es lo que hace? Es enviar el metamensaje. Esto es un poco sucio. Y por lo tanto hay que buscar un atajo para hablar de eso. No, hermanos, no. Cuando nosotros con naturalidad hablamos con nuestros hijos, ellos van a crecer viendo eso con naturalidad. Tu cuerpo es privado, pero no es una vergüenza. Ese es el punto. Otra cosa en la que mi esposo y yo estuvimos de acuerdo es, vamos a responder lo que nos pregunten cuando nos lo pregunten. Con la mayor naturalidad del mundo. Porque cuando el niño pregunta, eso quiere decir que él está inquieto. Ahora, hermano, recuerda que cuando un niño de 6 años te pregunta cómo nacen los bebés o cómo se hacen los bebés, él no quiere que tú le des toda una charla acerca del sexo. Simplemente quiere saber cómo es que eso llega a la barriga de la mamá. Eso es todo. Y probablemente a los 6 años que tú le digas a tu hijo o a tu hija, bueno, mira, lo que pasa es que la mamá viene de nacimiento, viene de fábrica con una semilla. Cuando esa semilla de la mamá es fecundada, entonces comienza a desarrollarse en su barriga, en su vientre, un bebé. Probablemente a los 6 años, ese niño o esa niña no va a tener más preguntas. Ah, ya entendí. Después la otra pregunta va a ser, ve acá, espérate, yo a la semilla la riego, le echo agua, la siembro en la tierra. ¿Y cómo es que se fecunda la semilla de la mamá? Ah, bueno, lo que pasa es que el papá también tiene otra semilla. Y cuando la semilla del papá y de la mamá se juntan, entonces comienza a crecer el bebé. La próxima pregunta va a ser, ¿y cómo es que llega esa semilla ahí? Y mire, mi hermano, cuando le hagan la pregunta, respóndala. Prudentemente, tranquilamente, es sumamente importante que sea tranquilamente. Con toda naturalidad, porque recuerda, la forma está mandando un mensaje. Tenemos que darles una perspectiva balanceada del sexo. ¿Cuál es esa perspectiva? El sexo es bueno, el sexo es santo, pero es en el matrimonio. Ahí está la perspectiva. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 4? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Algo interesante acerca de ese texto, la palabra lecho que aparece en ese versículo es una palabra que ustedes conocen. Es la palabra griega coites. ¿De dónde viene la palabra en español? Coito. O sea, cuando se habla del lecho allí, se está hablando precisamente de las relaciones íntimas. ¿Y qué dice el autor de Proverbios de Hebreos en ese texto? Que esas relaciones en el matrimonio son sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, esa es, mis amados hermanos, la perspectiva que nosotros debemos dar a nuestros hijos del sexo. Punto número 5. Los adolescentes tienden a vivir para el presente sin una perspectiva escatológica. El adolescente no suele pensar en los resultados a largo alcance de sus acciones y decisiones. Ellos no tienden a vivir con la eternidad delante de sus ojos. La perspectiva que tienen de la vida está fuertemente enfocada hacia el presente. Y nosotros debemos esforzarnos por forjar en ellos una mentalidad de siembra y cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ¿qué dice? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que vivimos en una cultura donde los medios de comunicación tiran al aire muchas ideas constantemente a las cuales nuestros hijos están expuestos. Y esa cultura refuerza la falsedad de que la vida consiste en lo que hacemos ahora. Por eso los héroes que se promueven en los medios de comunicación son aquellos que han hecho de este mundo su porción. Y nosotros tenemos que dar a nuestros adolescentes una perspectiva correcta en ese sentido. La vida se ve de una manera muy distinta cuando se ve desde la eternidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la señal que nosotros estamos enviando a nuestros hijos como padres a través de nuestro estilo de vida? Porque probablemente sin darnos cuenta con la boca estamos diciendo algo, pero con nuestra preocupación excesiva por las cosas presentes, les estamos reforzando ese mismo problema. Hermanos, ¿cuál es la influencia? ¿Qué tipo de influencia nosotros estamos teniendo sobre nuestros hijos en ese sentido? ¿Les estamos dando con nuestra vida una perspectiva escatológica? Hijos míos, ocúpense de lo que perdura, no de lo terrenal. Pero a veces nosotros estamos tan preocupados porque nos falta ropa, porque queremos un adorno para la casa, porque queremos asistir a una diversión, que lo que le estamos diciendo es, esto es tan importante que vale la pena ponerse ansioso por eso. Claro, le estamos diciendo con nuestra palabra, no, lo más importante es la vida eterna. Pero nuestro estilo de vida le está enviando otro mensaje. Lo de ahora es tan importante que yo estoy ansioso o ansiosa porque no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuidado, hermanos, de que no estemos nosotros mismos reforzando en nuestros adolescentes ese problema. Ellos tienden a vivir sin una perspectiva escatológica. Por si acaso, ahora de repente pensé, la palabra escatología, para aquellos que son nuevos en la fe, escatón significa postrero en griego. Por lo que escatología es el estudio de las cosas postreras. o sea, la segunda venida de Cristo, la resurrección, el cielo, todos esos temas pertenecen a la escatología. Y es precisamente en esas cosas que nuestros adolescentes no tienden a pensar. Que esta vida dura poco, es un soplo que se va. La eternidad es eterna, valga la redundancia. Finalmente, nuestros adolescentes tienden a no estar conscientes de los movimientos de su propio corazón. Yo recuerdo hace muchos años atrás que uno de nuestros hijos estaba jugando, una cosa típica, con un vaso de leche. Su hermana recién cambiada, no recuerdo si íbamos a salir a algún lado, pero estaba recién cambiadita. Entonces comienza a jugar con el vaso de leche, a tratar de derramárselo encima, y cuando llega a casa al muerto, quitárselo. Cuando yo lo veo, lo llamo y le digo, mira, tú te estás dando cuenta de lo que tú estás haciendo, porque tú estás diciendo con tu acción, a mí no me importa que la leche se le derrame sobre el vestido de mi hermana, que ya está lavado, que ya está cambiada, por lo que ella va a tener que irse a cambiar, va a tener que buscar otra ropa, la persona que lavó y planchó ese vestido va a tener que lavarlo y plancharlo de nuevo. ¿Sale con la respuesta? Pero yo no había pensado en nada de eso. O sea, en otras palabras, yo estoy haciendo una falsa acusación. Yo le dije, no, yo sé que tú no has pensado en nada de eso. Yo te estoy poniendo delante de tus ojos los pensamientos sutiles que tú no estás pensando, pero que están allí. Y le cité el texto de Proverbios que dice, el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que hay algún padre cuerdo que cuando su hijo o su hija hace algo malo, piensa, como yo odio a mi hijo, no lo voy a golpear, no lo voy a disciplinar, no lo voy a castigar, porque yo lo aborrezco? ¿Ustedes creen que es así que los padres piensan? No, el padre piensa, yo lo quiero tanto, que yo no quiero pegarle una pela. ¿Qué hace Dios en el libro de Proverbios? Poner delante de nuestros ojos el verdadero pensamiento que está detrás y que nosotros no estamos distinguiendo. Porque a la larga el problema es, yo no quiero meterme en un lío con mi hijo, me da pena darle y por lo tanto yo prefiero que él siga con su mala conducta y cree un mal hábito. ¿Eso es amor o es odio? El que no disciplina a su hijo lo aborrece. Ahora el padre no lo piensa así, como el hijo que está tratando de derramarle la leche a su hermana tampoco lo piensa así. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a ver esos pensamientos sutiles, ese software que está detrás manejando todo esto, porque ellos tienden a no estar conscientes de los movimientos de su corazón. Por eso es que el libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él está diciendo, mira mi hijo, de todo lo que yo te he dicho, esto es lo más importante, enfoca tu corazón, conoce tu corazón, protege tu corazón, guarda tu corazón, porque tu corazón es el centro de tu vida. Lo que gobierna tu corazón te gobernará a ti. Esa es la idea. Y fíjense, hermanos, que una vez más volvemos sobre el mismo punto que hemos enfatizado una y otra vez en estas clases. Nuestra labor como padres no debe centrarse en un cambio de conducta. Porque lo que queremos hacer no son fariseos. Debemos trabajar con nuestros hijos y ayudarles a conocer su corazón para que el cambio sea un cambio del corazón. Ahora, eso requiere paciencia. Eso requiere tiempo para hablar. Eso requiere preguntas pertinentes que ayuden a nuestros hijos a conocer los movimientos sutiles de su corazón. Mis hermanos, hasta tanto nuestros hijos no se conozcan a sí mismos, ellos no verán su necesidad de un salvador. Ellos no podrán trabajar adecuadamente con los pecados que minan sus corazones. Y todo el mundo será culpable de su fracaso, menos ellos. ¿Verdad que sí? Que los adolescentes tienden a culpar a todo el mundo. Hasta ustedes mismos como padres, nosotros. Todo el mundo es culpable, menos ellos. Cuando lo cierto es que ellos están cosechando sus propias irresponsabilidades. Hermanos, nosotros tenemos que hacer conscientes a nuestros hijos de los movimientos del corazón. Esa es nuestra meta prioritaria en nuestra crianza e instrucción.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.